Esta semana en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en ciencias islámicas Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de si es correcto la interpretación del hadith que fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales con su marido.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hay un hadith interesante en el cual se nos dice que, la mujer debe acudir cuando el marido quiere satisfacerse sexualmente. En cierto modo es una obligación religiosa que ella acuda, ¿vale? Esto a muchas personas les puede parecer problemático, entonces rechazo el hadith. Esa es una vía, que insisto, no es la que a mí me satisface, que es la vía del modernismo islámico generalmente, cosa que no entiendo, la tiro a la basura. Pero luego está la vía de investigar, interpretar y conciliar, ¿vale? Que es la vía del Islam tradicional. Yo insisto, nadie tiene por qué adoptar mi vía, ¿vale? Pero yo es la que considero que es la más correcta, ¿vale? Entonces vamos a ver esa primera opción, que es la de conciliar. Vemos este hadith interesante en las colecciones de Muslim, de Bukhari, de Abu Dawud, de Darmi, de Ahmed. Lo narra principalmente Abu Huraira. Y el hadith básicamente lo que dice es, y luego hablaré de las versiones, porque el hecho de que haya diferentes versiones también es importante tenerlo en cuenta. Este hadith lo que dice básicamente es que si el marido desea mantener relaciones y la mujer no acude, digamos, básicamente, recibirá la maldición de los ángeles hasta que se haga por la mañana, hasta que amanezca, o, de acuerdo a otra narración, Dios estará, le desagrada a Dios, ¿vale? Esto desagrada a Dios hasta que ella acuda, ¿vale? Fijaos, ¿qué significa esto? ¿Que tiene que mantener relaciones en contra de su voluntad? De nuevo, compara con la sunna. ¿Tú tienes algún ejemplo o referente remotamente que te sugiera que el profeta fuerza a alguien a mantener relaciones contra su voluntad? Cuando es el profeta el que pide permiso a su esposa para poderse ir a rezar. O sea, ¿tú mismo no ves que esta idea, así tal y como se plantea, no cuadra con la sunna? ¿Rompe totalmente con la sunna? ¿Rompe totalmente con el Corán cuando te pide que consultes las cosas en la vida matrimonial? ¿Rompe totalmente con el Corán cuando se te dice que haya una convivencia razonable? ¿Washirohunna bil ma'ruf? ¿No te das cuenta de que rompe totalmente? Entonces, si rompe totalmente, ¿cómo interpretarlo? Porque esa es la idea. Tienes que interpretarlo a la luz del Corán y la sunna, ¿vale? Una interpretación posible es la siguiente. A veces en la pareja existe un boicot sexual, ¿vale? Es decir, yo quiero conseguir que mi marido o mi mujer haga una cosa determinada o, me venga detrás o lo que sea, y lo que hago es boicotearle sexualmente. Le niego el derecho a la gratificación sexual, ¿vale? Durante un tiempo prolongado o lo que sea. Entonces, podemos entender este hadith a la luz de eso, ¿vale? A la luz de que el profeta se está refiriendo al Salatu Wassalam a algo específico, ¿vale? Si la mujer está cansada, si no le apetece, por supuesto que hace lo que le da la gana. Por eso una persona está en posesión de su cuerpo, ¿vale? Igual que el hombre, ¿vale? Pero si en este caso, porque no hay nada en la sunna del profeta, lo siento, sé que a la gente de determinadas culturas le gustará interpretarlo así, pero no hay nada en el Corán, en la totalidad del Corán y en la sunna del profeta, en la que se dé a entender que una persona tenga que mantener relaciones en contra de su voluntad, añadiendo que eso puede ser malo para la propia persona, incluso físicamente, ¿vale? Y el Corán que te dice que te alejes de todo aquello que te destruye o todo aquello que te causa daño. La darara wa la dirar, dice el profeta, ni hagas daño ni reciproques el daño. Pero ese mismo profeta luego te dice, mantén relaciones en contra de tu voluntad. La gente no se da cuenta de que tú no puedes coger un texto y darle un significado que rompe con el Corán y la sunna, ¿vale? Y si estás haciendo eso, que insisto, en muchos mimbares y púlpitos hay discursos contradictorios. Se te intenta decir, el mismo profeta, alayhi salam, oh, qué bueno era con su mujer, lo consultaba todo, lo hacía todo con... El mismo profeta, por cierto, dijo que estás forzada a mantener relaciones contra tu voluntad. La gente no se da cuenta a veces de que está diciendo estas cosas absurdas y disonantes, ¿vale? Entonces, o se acude a la interpretación, que es básicamente lo que yo creo más plausible. Entonces la cosa es la siguiente. Muy bien, si nos estás diciendo que la mujer no puede boicotear sexualmente o faltar al derecho de su marido, pues con una mala intención, es decir, descartando que ella esté cansada o no le apetezca, sino con la mala intención de boicotearle o de hacerle arrastrarse innecesariamente. ¿Lo mismo es aplicable al hombre? Esa es la pregunta. ¿Qué nos encontramos en la sunna de nuevo? Que sí, lo mismo es aplicable al hombre, ¿vale? En un hadith de Aisha que encontramos narrado por Abu Daud, el profeta que le dice a Uthman bin Mad'un, este Uthman bin Mad'un es una persona que solía rezar por la noche, ¿vale? Y al rezar por la noche nos encontramos que dejaba a su mujer desatendida, ¿vale? Entonces, fijaos las palabras con las que el profeta se lo expresa. Fattaqillaha ya Uthman. Ten presente a Dios, oh Uthman, ¿vale? Es decir, ten conciencia de Dios. Es una forma de decirle, ten cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Fa inna li ahlika alayka haqqan. Porque tus esposas o tu esposa tiene un derecho sobre ti. Y wa inna li dayfika alayka haqqan. Wa inna li nafsika alayka haqqan. Tu huésped tiene un derecho sobre ti. Y tu propio cuerpo tiene un derecho sobre ti, tiene derecho al descanso, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí se está diciendo a este hombre que debe atender a su mujer y se está mencionando como un derecho, ¿vale? Entonces, desde el momento que se le dice a este hombre, tu mujer tiene un derecho en relación a la cama, se le está diciendo que no tienes derecho a violarlo. Es más, se le está diciendo en este contexto, no tienes derecho a violarlo ni aunque el argumento sea que vas a adorar a Dios, que vas a rezar, ¿vale? El profeta no dijo, ah, bueno, si se trata de rezar, alayhi salam, sí, en este caso sí, puedes violar ese derecho. No, el profeta que dijo, no reces toda la noche. Ni adorar a Dios en este caso es un pretexto para que violes el derecho de tu esposa. Y esto ocurre en más casos. Abdullah bin Amr bin al-As nos encontramos en otro caso que registrado en Sahih al-Bukhari, que el profeta le dijo lo siguiente. Misma situación, desatendida la mujer porque él está rezando. Inna li zawjika alayka haqqan. Tu mujer tiene un derecho sobre ti. Tú no puedes decir, te desatiendo porque voy a rezar. Si en el caso de la mujer estamos hablando de una desatención y punto, en este caso es aún más acentuado, en cierto modo, desde esta perspectiva, porque es una desatención justificada porque se va a rezar. Y el profeta está diciendo, ni rezar es una justificación. Imagínate que el marido desatiende porque no le apetece, porque se va a sentar al sofá, porque está viendo la tele. Todas esas cosas son mucho menos nobles que rezar. Pero incluso en el caso de rezar, el profeta alisalatu wassalam, ¿qué está diciendo? Tu mujer tiene un derecho sobre ti, ¿vale? Y por supuesto, wa inna, perdón, inna li zawrika alayka haqqan, tu huésped, por ejemplo, tiene un derecho sobre ti, wa inna li zawjika alayka haqqan, y tu mujer tiene un derecho sobre ti. Lo del huésped significa, por cierto, que si yo te invito a mi casa, cenamos, y después de cenar yo me voy a rezar, me paso toda la noche rezando, y el huésped se queda ahí como, bueno, vale, entonces, no. Quiero decir, si tienes un huésped, habla con él, quédate con él, pasa el rato con él también. Por tanto, vemos que se plantea la gratificación sexual de la mujer. Quiero decir, no se menciona el sexo, se menciona porque se da por hecho, básicamente. El sexo o incluso la compañía sola se menciona como un derecho de la mujer, ¿vale? Y no se te permite violarlo incluso si es para rezar, ¿vale? Quiero decir, quiero que se tenga en cuenta ese factor también, ¿vale? ¿Ves que se hace hincapié en el derecho a la gratificación en ambos casos? Por eso yo soy partidario de que cuando explicas un hadith de este tipo, que como hadith se puede entender mal, des un paso más adelante y expliques la sunna, ¿vale? Expliques los otros hadices que lo equilibran. Pero podemos reconstruir la sunna, e insisto, la sunna se sobrepone al hadith. Como el concepto general de que tanto hombre como mujer tiene derecho a la gratificación sexual y una violación gratuita de este derecho es una ofensa religiosa en ambos casos, ¿vale? Eso es lo que se desprende cuando coges todos los hadices en todas sus versiones, no uno en una versión, una frase. Una frase puede sonar problemática, un hadith, pero la sunna no es problemática. Quiero hacer hincapié en eso, ¿vale? No hay una diferencia sustancial cuando se está hablando de los derechos sexuales de ambos, si lo que haces es el recurso a la sunna, ¿vale? Dios dice en el Corán, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, convivid en paz. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, lo mismo que se espera de ellas, se le da a ellas, dice el Corán, dentro de lo razonable. El propio Corán dice, fa'imsakum bima'rufin, aw tasrihun bi'ihsan. O convives con tu esposa de forma honorable, o os separáis, os divorciáis de forma también correcta. ¿Vale? Eso es lo que dice el Corán. Litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dios os ha dado parejas para que conviváis con ellas en paz. Taskunu, sakana, es tranquilidad, paz. Y ha colocado entre vosotros amor y misericordia. Y luego, por supuesto, el incidente en el que la esposa de Thabit ibn Qais, este es un incidente auténtico, la esposa de Thabit ibn Qais le dijo al profeta al-Salam: mira, él me trata bien, cumple con todos mis derechos, pero me desagrada. Me desagrada tanto que cuando viene a mí le escupiría en la cara. Y el profeta le ordenó a él finalizar el matrimonio. Claro, si coges todos estos textos, no lo puedes interpretar como una manipulación, ¿vale? Lo tienes que interpretar como una forma gratuita de no satisfacer el deseo sexual del otro, que es equivalente a cuando el hombre, de forma gratuita, o incluso con el pretexto de un acto de adoración, no satisface el deseo sexual de ella, ¿vale? Es decir, todos estos textos que llaman a la buena convivencia son la prueba de que no lo puedes interpretar como una forma de chantajear emocionalmente a la mujer para que mantenga relaciones, ¿vale? Eso sí es cierto. Porque si lo entiendes de esa forma, estás contradiciendo el Corán. Pero si lo entiendes simplemente como una llamada a que no se viole el derecho del marido a tener gratificación sexual, de igual forma que hay una llamada a que no se viole el derecho de la esposa a tener gratificación sexual, a través del filtro del Corán y de la Sunna, logras ver la Sunna de forma equilibrada, si no te quedas con el hadith, ¿vale? Eso es lo que quiero que se entienda. Por tanto, de nuevo, insisto en la Sunna, por encima de las frases y las normas. La Sunna es que estas cosas, como la gratificación sexual, se hacen de forma consensuada y de forma mutua, ¿vale? Igual que los otros conceptos del Islam, como la lealtad y todo lo que hemos hablando, ¿vale? Así que esto es básicamente lo que quería compartir a este respecto, que es similar a lo que hemos dicho en relación a la obediencia o la lealtad. Realmente, si haces un análisis más profundo, es mutuo, ¿vale? Y así es como se plantea en el Corán. El Corán y la Sunna son consistentes. A lo mejor una frase sola de hadith es problemática, ¿vale? Por eso quiero que se sepa, es que se sepan todas estas cosas. Que se sepa que, por ejemplo, una frase puede ser compensada por otras frases en la Sunna. Trae todas las frases.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah.